A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da mucho gusto saludarle y darle a usted la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, que hoy estamos aquí para atenderle, para servirle como usted se merece. En los teléfonos, mis compañeros Raúl Rico, así como mi compañera Silvia Lorena Vega López, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere las plataformas de WhatsApp o Telegram, adelante también. El número para las dos es el mismo, 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir, como siempre, en este espacio, luego ya de muchos años, bueno, pues él ya es de casa, hombre. Él ya es de casa, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto tenerlo por acá. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Nuevamente en este micrófono, gracias. Gracias a ti, a Radio Metrópoli. Y hablemos hoy con la ley, con la mano, en la ley con la mano.
Perfecto, pues muy bienvenido como siempre, maestro Rolando Gutiérrez. Y pues el día de hoy vamos a hablar de alimentos.
Es correcto, Mercedes.
¿Qué se entiende en la ley por alimentos, digo, fuera de la palabra descrita por el diccionario?
Sí, normalmente se puede tener una concepción errónea o equivocada cuando nos referimos a alimentos en materia legal, pensar estrictamente en que son alimentos como tal, lo que comemos, lo que nos alimenta. Pero en materia legal el concepto de alimentos es mucho más amplio, es mucho más grande, vamos a decirlo, porque abarca no nomás la cuestión alimenticia, que es fundamental, sino que alimentos abarca el hogar o la casa o el techo donde se vive, las vacaciones, la escuela, el vestido, la diversión y todo aquello que implique en el desarrollo tanto personal como social de una persona. En esto abarcaría ampliamente el concepto de alimentos desde una perspectiva de derecho. Y voy a entrar de una forma muy interesante porque también tenemos mal conceptualizado tanto el derecho de recibir alimentos como la obligación de otorgarlos. Y esto debe de quedar muy en claro para quien nos escuche en esta tarde. Normalmente el matrimonio que da la posibilidad de engendrar a un hijo es el obligado directo al otorgamiento de alimentos a sus hijos en partes iguales. La costumbre en México se tiene que el caballero o el hombre, el masculino, tiene la obligación de mantener a la familia en el derecho de los alimentos. Pero el Código Civil de nuestro estado de Jalisco, y me refiero específicamente a nuestro estado, establece y señala de forma muy clara que la obligación de otorgar alimentos le corresponde a ambos cónyuges en partes iguales. Esto es 50% para el caballero, 50% para la dama. Por lo tanto, a ambos padres, a ambos progenitores, tienen la obligación de otorgarle alimentos a sus hijos. Y voy en este primer camino para que quede muy aclarado. Por lo tanto, ejemplo, si el que lleva el dinero o el que produce en una familia es el hombre y la mamá o la madre se encuentra en casa cubriendo las necesidades del hogar y no produce y no coopera o no participa económicamente hablando, porque la familia así lo decide, porque los cónyuges o el matrimonio así lo decide, bueno, claro, la obligación de administrar alimentos, pues obviamente le corresponderá a quien tiene la capacidad económica de darlos. Por lo tanto, entonces, en costumbre pudiéramos pensar que el papá es el que lleva el dinero a la casa, la mamá es quien lo administra y educa lava, atiende la casa, hace de comer, etcétera. Las grandes costumbres que venimos arraigando desde hace muchos años. Hoy en día las cosas ya son muy distintas. Ya la mujer trabaja. Bueno, hay mujeres que ganan hasta mucho más dinero que el hombre. Hay mujeres que tienen una capacidad económica mayor que la del hombre. En este contexto es importante dejar muy en claro que la obligación es de ambos. Ambos que tengan posibilidad de aportar económicamente alimentos a los hijos. Claro que no hay que dejar a un lado que también los hijos tienen la obligación de administrar alimentos a sus padres cuando estos ya no tengan posibilidad de mantenerse. Me refiero a uno de los derechos que tienen los adultos mayores cuando estos no tienen una capacidad económica de mantenimiento. Sus hijos son obligados a darles esos alimentos. Es un derecho de un adulto mayor como base primordial, y que esto sería lo mismo en los mismos sentidos. Así como yo de bebé, de infante, de adolescente y hasta que hice mi carrera, mis padres me mantuvieron, al paso de los años, si mi padre o mi madre tiene 80 años, voy a poner un ejemplo al aire, en el sentido de que ellos ya no tengan capacidad de mantenerse por X o Y circunstancia, son los hijos los que tienen una obligación directa de administrar alimentos a sus padres. Porque hemos escuchado en este programa casos en donde los hijos se olvidan de los padres y son una carga a la sociedad, esas personas, y aparte, bueno, de que son una carga social, hablando desde el aspecto general, pues también ellos sufren por no tener dónde vivir, sufren porque no tienen ni para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿A quién le pido? ¿Cómo le hago? Bueno, si tienen hijos y los hijos están en condiciones económicas, pues obviamente que estos tienen obligación de mantener a sus padres. Bajo ese esquema hay un principio también en derecho que nos señala que el derecho de alimentos tiene que ver con la necesidad de quien los necesita, valga la redundancia del término, y la capacidad económica de quien los tiene que otorgar. Esto es, no le podemos sacar agua a una piedra. Eso es imposible, y en derecho el principio de lógica prevalece. Por lo tanto, hay padres que tienen mucho dinero, hay padres que tienen más o menos dinero y hay quienes tienen poco dinero. Entonces, un juez tiene que analizar y revisar a conciencia las capacidades de quien se les tiene que dar esos derechos de alimentos y quien tiene la capacidad de darlos. Por eso se busca un equilibrio en este sentido. Ejemplo, hay personas que exigen muchísimo dinero para sus hijos o para la mujer o para otras personas sin considerar cuánto es lo que realmente percibe la persona que tiene obligación de darlos. Y a veces hay pago de alimentos muy bajos cuando la persona tiene una capacidad económica muy alta y viceversa. De ahí la importancia de este tema con relación a que todos los menores de edad hasta los 18 años, en primera parte, tienen derecho a que sus padres les otorguen alimentos, en los términos que acabo de plantear. Pero vienen excepciones a la regla a través de jurisprudencias emitidas por la Corte, en donde establece la Corte a través de jurisprudencias que ese periodo de nacimiento a 18 años que se adquiere la mayoría de edad, si esa persona sigue estudiando hasta licenciatura, hasta estudios de licenciatura, la obligación se amplía. Y por tanto, esa ampliación implica que yo tendré obligación de mantener a mi hijo ya adulto, ya mayor de edad, pero que todavía no tiene una carrera con la cual pueda solventar sus gastos personales. Este es un tema que entra mucho en duda cuando a nosotros como abogados litigantes acuden personas con el tema del divorcio, y entonces pues te das cuenta, Mercedes, muy tristemente, cómo hay padres que verdaderamente no quieren a sus hijos. Y lo digo claramente porque te empiezan a regatear el dinero que les dan a sus hijos. Y esto debe de quedar muy en claro, y hablo específicamente a los hijos. Yo creo que no debe de haber un padre que le regatee el dinero a sus hijos. Pero, desgraciadamente, en esta urbe social hay una cantidad excesiva de personas que regatean el dinero a sus hijos. Y entonces, ¿cómo le voy a dar 5,000, 10,000, 6,000, 8,000, la cantidad que sea? Oye, pero son tus hijos, les estás formando, les estás dando vida, tú decidiste tener hijos, y si decidiste tener hijos, tendrías que tener claramente la obligación de mantenerlos, y mantenerlos bajo un esquema digno. Tampoco te digo que les des riquezas, pero tampoco los tengas en la pobreza, y más que tienes capacidad económica para hacerlo. Pero la realidad supera la ficción, y esto es así. Entonces, esto es importante también señalar otro punto, un punto muy importante, porque últimamente, y curiosamente por eso toco el tema el día de hoy, porque muchas personas en edad de estudios me han preguntado sobre qué derechos tienen sobre sus padres con relación a su carrera. Y yo le digo, toda, tú puedes demandar a tu padre o a tu madre con respecto a este aspecto. Es que fíjese, principalmente lo digo de forma clara, muchos de mis alumnos que están estudiando derecho me preguntan ese tema. Me da mucha tristeza escucharlo, pero, oiga maestro, fíjese que mi papá, pues nomás no me da. Yo estoy pagando mi escuela, me cuesta mucho trabajo poder venir a clases, tengo que pagar el cuarto donde vivo, porque vienen de fuera o porque viven aquí y están abandonados prácticamente. Están tratando de salir adelante como personas y los papás no les ayudan en nada. Es muy triste, pero para buena noticia, los alimentos o el derecho a alimento no prescribe, no caduca, y siempre podrá ser demandado. Esta es la noticia importante que la ciudadanía debe de saber. Esto es, si yo tengo al día de hoy 25, 30 años, y mi padre no me pagó durante mi época de infancia, juventud, adultez, etcétera, el derecho que yo tenía se puede demandar, porque no prescribe ni caduca. Es un derecho muy fundamental y que cualquier persona puede hacer valer, claro, hay que aclarar, siempre y cuando se demuestre, porque no basta con decir, hay que demostrar que tú tuviste ciertos gastos, imagínate, la escuela, pues ya no te digo otra cosa, ¿no? La alimentación, el hospedaje, etcétera. Todo eso puede ser demandado en juicio, aún pasando muchos años después. Porque la gente dice, oye, pues yo ahorita ya estoy terminando mi carrera, yo me la pagué como pude, mi papá tiene la pura lana y se hace tonto. Pues lo puedes demandar a tu padre por esos alimentos caídos, para que quede muy claro en este contexto.
Una pregunta nada más, maestro. ¿Los alimentos caídos o la demanda tiene que ser específicamente de los hijos? Claro. No de la madre de los hijos.
A ver, aquí viene otro tema. Por eso me fui primero, aclaré que iba por partes.
Ah, ok.
Está bien. Este es el tema de los hijos. Uh-huh. Que quede bien claro. Uh-huh. Los hijos pueden demandar al padre o a la madre, ¿sí? Para el pago de alimentos. Ahora, en el caso de la esposa, y aquí vamos hablando muy claro, matrimonio o concubinato tienen derecho a alimentos, pero aquí la cosa cambia, porque aquí hay excepciones a la regla muy específicas para esos efectos. También hay mujeres que quieren hacerse ricas, o hombres, porque también se ha dado el caso, hacerse ricos de la noche a la mañana por una cuestión en que no me pagó los alimentos. Bueno, aquí cambian. En los hijos no se pierde, no prescribe, no caduca. En el caso de la mujer, si hubo un divorcio previo a y no se exigieron en la demanda, ya no pueden ser reclamados. Porque entonces ya se perdió ese derecho en el acto. Aquí hay que valorar, aquí sí es de estudio, de análisis, cada caso es distinto al otro. La mujer, claro que también tiene derecho a alimentos en los casos específicos en que ella demuestre que no tiene una profesión, un negocio, una técnica que pueda darse la capacidad de mantenerse por sí misma. y que su cónyuge o pareja tenga la capacidad económica de hacerlo y no lo hizo en vida o no lo hizo durante la relación, porque luego se separan y ella no tiene dónde vivir y el marido tiene la pura lana y el marido amenaza y dice no te voy a dar nada y hazle como quieras, etcétera. Aquí son casos muy específicos de estudio y de análisis para poder entender y comprender cada caso de forma clara.
Bueno, pues, ay, pensé que ya era la media, ¿no?
Pues ya
no,
casi.
Ya casi, okay. Eso es en cuanto a los hijos. No sé si hay algo más que agregar, y también de los cónyuges.
Pues, sí, adelante, Mercedes.
Porque la otra parte sería también uno de los, ahorita me recuerda a usted que lamentablemente también recientemente nos han llegado casos de personas adultas mayores que han llamado a preguntar qué hacen porque sus hijos los tienen literal abandonados.
Correcto.
Ya mencionaba usted que también va de ida y vuelta, ¿no? Uh-huh, ya tú uh-huh. me diste cuando yo era niña, ahora ya que soy adulta, ahora tú que estás en la tercera edad.
Hay un acto de reciprocidad.
De reciprocidad, pero no siempre es así. Inclusive, buenos padres, y de repente con hijos ingratos.
Totalmente. Bueno, la ingratitud es un acto que la ley sanciona, y por lo tanto, hay padres que efectivamente están en sus casitas abandonados, sin medicamentos, sin alimentos, sin ropa, etcétera. Es un decir en términos generales, porque los hijos se olvidan de sus padres. Bueno, pues déjenme decirles a estas personas que tienen todo el derecho de demandar a sus hijos la manutención económica en casos específicamente demostrables. Sí, porque también me ha tocado casos donde me platican una historia y al rato me doy cuenta que los papás son dueños de 5 o 6 propiedades, pero que no quieren vender o que no quieren para mantenerse. O sea, aquí debe de haber un estado prácticamente de insolvencia económica. Uh-huh. O sea, que la persona adulta mayor no tenga los medios económicos para mantenerse. Entonces, los hijos tienen que, por obligación legal, mantener a sus padres.
Déjame preguntarle algo, maestro, porque llama la atención, me parece a veces hasta injusto que una persona ya de la tercera edad, que a veces está enferma o ya no tiene la energía, que no tiene el dinero, quiera hacerse justicia, pero no tiene todos estos elementos. Mi pregunta es esta, porque inclusive hay buenos samaritanos, porque eso también me ha tocado mucho escucharlo con Víctor Monterrentería en teléfono público. Oiga, mi vecina, yo la asisto, o los vecinos la asistimos, o también ha habido a personas, hombres de la tercera edad, ha habido varios casos así, los asistimos, les damos, o sea, los hijos nos separan, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, porque ya la otra persona pues ya no tiene, digamos, esa fuerza.
Ni el ánimo, ni las ganas, ni el conocimiento.
Y los que están más angustiados son los vecinos
claro.
Tratando de apoyar de alguna manera.
Es sorprenderte, darnos cuenta lo que estás diciendo, Meche, que sí. Efectivamente a veces el extraño es más humano que el pariente.
Sí.
Bueno, yo te diría que en estos casos, dile a Víctor en teléfono, dile a Mercedes, le digo, y a los que están aquí colaborando en Radio Metrópoli, que inmediatamente nos localicen, nos busquen a nosotros, esos vecinos que nos llamen para poder ayudar y apoyar a esta gente, que ver, esos de verdaderamente necesitan la ayuda, y buscamos la manera de apoyarlos a través del despacho donde yo estoy ahí en mi colaboración con el maestro Alfonso Tadeo Cacho. Podemos en un momento dado apoyar y ayudar a estas gentes, que nos busquen con todo gusto, porque no es justo que estén sufriendo cuando ellos les dieron la vida, los educaron, los mantuvieron y los sacaron adelante. Esa es la ingratitud, efectivamente, Mercedes. Entonces, pues en esos casos similares, por favor, tómalo como palabra mía de que podemos ayudar y apoyar a estos viejitos, vamos a llamarles así de cariño, para que salgan adelante y puedan, en un momento dado, ejercer su derecho a que los hijos los mantengan.
Porque ahí va otra. A veces sí, digamos que atienden a sus padres, pero les roban la pensión, los ahorros. Los tienen ahí más que nada como una especie de llave para la para
les
el dinero.
Les bajan la renta de las casitas,
sí,
compran cualquier cosa, los tienen solos y abandonados, van una vez a la semana etcétera, etcétera, etcétera. Si hay casos verdaderamente tristes, muy tristes, o ya están pensando, y lo voy a decir claro porque así ha sucedido, que ya se muera mi papá o ya se muera mi mamá porque nomás es una carga. Es muy triste escucharlo, lo he vivido en carne propia como abogado, y es muy triste, definitivamente. Entonces, yo creo que es importante que la gente no se sienta sola, que este programa y que esta radiodifusora tiene socialmente un compromiso, y de mi parte, y hablo por mi socio Alfonso Tadeo Cacho, extendemos nuestro compromiso de apoyo y de ayuda a este sector que verdaderamente está abandonado. Entonces, adelante.
Pues maestro, no sé si quiere añadir algo al tema, nos vamos con las preguntas de la gente.
Yo creo que si empieza a haber ya preguntas,
sí, y
bueno, ya son casi la media, listos para atenderlos.
Perfecto, pues vamos entonces con su participación. Nos dicen, buenas tardes, Dios los bendiga y cuide a todos en cabina, licenciado maestro Rolando, aquí presente escuchándolos con el gusto y placer de siempre, gracias por su apoyo, comprensión, ayuda, que Dios se los regrese en abundancia y bendiciones, Dios lo bendiga y cuide siempre, muchas gracias, Mari, mamá de Pati.
Señora Mari, como siempre, una gran radioescucha que siempre está al pendiente, le mando mi bendición y que Dios la cuide mucho.
Nos dicen, saludos para usted y el invitado, muchas gracias, que nos ayuda mucho a entender la ley de diferentes temas. En otro asunto, por favor, ¿me podría proporcionar el contacto del notario que mantiene el mismo precio para el testamento durante todo el año? Muchas gracias por la información. El notario que mantiene, pero ¿quién es el notario? Bueno, el único notario que participa con nosotros es el licenciado José Luis Leal.
Okay.
Pero yo no recuerdo, la verdad, que haya dicho en alguna ocasión que mantiene el precio todo el año. No lo recuerdo en este momento. Si me dice qué notario es o habrá sido algún otro notario que estuvo en algún otro programa, si me lo aclara, por favor. O le paso el teléfono al licenciado José Luis Leal y usted ya pregunta. Esa puede ser otra alternativa.
Y aprovecho para mandarle un saludo muy cordial a José Luis, que es un gran amigo, notario público, uh-huh, y compañero de muchos años.
Nos dicen, a ver, buenas tardes, licenciado. Soy José. ¿Cómo puedo hacer para impugnar un costo de una grúa que contrató los policías de Tlaquepaque para llevar un vehículo que fue recuperado tras ser robado? Debido a que el costo de la grúa la están cobrando en 9,800 pesos. Yo coticé con otra empresa y el mismo servicio lo cobran en 1,300 pesos. Para mí que están en contubernio, Seguridad Pública de Tlaquepaque y las grúas Rocha, para cobrar esos exagerados precios porque a lo mejor llevan mochadas. ¿Usted me podría orientar, licenciado? Gracias. Por cierto, consulté en la ley de ingresos del municipio de Tlaquepaque y ahí cobran por kilómetro recorrido y haciendo las cuentas sale el arrastre de grúa en 990 pesos aproximadamente según su ley de ingresos.
Pues aquí tendría que promover algún tipo de procedimiento administrativo porque esto es derecho administrativo, no es mi área específica, pero tendría que reclamar precisamente el tema con todos los argumentos que ya tiene y la manera en que lo hizo, ya tiene el argumento. Nada más considere que la cantidad que en un momento dado usted pueda recuperar con el municipio, pues es una cantidad que a lo mejor el proceso y el honorario de un abogado, pues más o menos le va a salir algo similar. Tómelo en cuenta.
Anónimo dice, ¿y cómo hacer con un hijo de casi 50 años, el cual no aporta dinero ni ayuda en el cuidado de la mamá mayor de edad? La deja la buena de Dios y ya está. Ya hasta está en el testamento. ¿Qué se puede hacer?
Pues ahí está la ingratitud total. Pues obviamente hay que demandar a ese hijo. Se demanda a ese hijo por cuestiones de manutención y alimentos del adulto mayor.
Pues ahí lo tiene.
Ahí está un caso, claro. Ya salió la realidad.
Más fácil.
Digo, no se puede.
No se puede, exactamente. Hay más participación, solo que tenemos que hacer en este momento ya un corte comercial y regresamos. Regresamos con usted. Esta tarde nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Y bueno, lo que usted desee consultar en la especialidad del maestro, adelante, por favor, sobre el tema que ha desarrollado esta tarde, que es el de los alimentos, por favor, siéntase con la confianza. Y sigo, maestro.
Adelante.
Nos dicen, licenciado, ¿cuándo la ley se transformará para bien de manutención a los pequeños? Yo la veo muy tardía, gracias. Es lo que le pregunta Fabi Alves.
El tema no es la ley, y lo digo claro, la ley está bien. El problema es la cantidad excesiva de trabajo que tienen los tribunales y la forma de poder sacar rápidamente trámites como estos, porque todos ellos pasan por un juez familiar. A pesar de que también ya se ha ampliado el número de juzgados, la demanda real de la sociedad es mayor. Por lo tanto, pues los trámites se hacen largos, engorrosos y de mucha tramitología, pero en términos generales, la ley no está mal. Yo no le criticaría la ley, más bien hablaría de la procedencia rápida y expedita de los juicios.
Buenas tardes, tengo demanda por divorcio. Me piden 4,500 al mes, pero yo gano 4,000, es lo que me queda libre, porque me descuentan de préstamos a financieras. Soy Rodrigo López, muchas gracias, maestro.
Bueno, una cosa es lo que le pidan y otra cosa es lo que legalmente proceda. Si usted puede demostrar lo que me acaba de decir en este programa, pues obviamente que lo acompañe al juzgado, demuestre su situación económica y el juez no podrá condenarlo a pagar más de lo que usted percibe. Pero hay que considerar esos gastos que usted tiene a quien benefician. Me imagino que se lo están pidiendo para sus hijos.
Buenas tardes, felicitaciones por el programa y saludos cordiales. Soy Saudiel Xiong. Me dijeron que me asesorara con un abogado. A mi hija le dieron una pensión temporal, todavía no definitiva, pero ahora la empresa donde trabaja le quiere hacer firmar una baja voluntaria. Las preguntas son, ¿sería esto correcto o no baja voluntaria?
Sí, o baja voluntaria.
Ah, o baja, será, o baja voluntaria. Primera pregunta.
Bueno, de entrada, no es mi área, pero la lógica jurídica me lleva a que si hace eso, pues prácticamente está renunciando. Y al renunciar, pierde todos sus derechos.
¿Y si la liquidaran, la tendrían que liquidar al 100%?
No lo puedo determinar, insisto, no es mi área, pero aquí yo recomendaría que hablaran con Claudia Álvarez, que esa es experta en esa área, pero hay que ver, las liquidaciones tienen sus pros y sus contras, sus porcentajes y sus circunstancias, según muchos aspectos de carácter legal.
Bueno, Claudia es de Seguridad Social, creo que no.
Entonces
sería
un abogado laborista.
Sí, laborista, ajá. Dice, otra pregunta, ¿y cuando le den la pensión permanente, no tendrá problema porque la empresa ya la diera de baja?
No, bueno, pues si es pensión ya no la puede dar de baja, ya queda etiquetado.
Nos dicen, buenas tardes, ¿me proporciona por favor el número de teléfono del abogado? Gracias. Sí, lo vamos a proporcionar.
Es al final del programa, ¿sí? Si estás de acuerdo para darlo, claro, con todo gusto a quien lo quiera tomar.
Claro, para que por favor estén ahí atentos y lo puedan anotar quienes no lo tienen. Buenas tardes, soy Alejandro Soto. ¿Me podrías dar el número del despacho del licenciado?
Con todo gusto lo daremos.
Para una consulta particular.
Un gusto.
A ver, anónima. Bueno, le manda bendiciones nada más. Y bueno, gracias por el comentario, anónima, y bendiciones para usted, maestro.
Bienvenidas, gracias, y de vuelta para la persona anónima que me las envía.
También nos piden el anónimo, bueno, el dato de usted.
Ok.
Y bueno, gracias también por el otro mensaje que nos hace llegar aquí, muy amable. Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, gracias por ayudar a los adultos mayores. A diario salen casos en teléfono público de hijos malos. Lo admiro mucho. Saludos a su señor padre. Él ha de ser como usted de buena persona. Es su hijo. Usted, bendiciones, señora Vega.
Muchas gracias, señora Vega. Qué amable.
Buenas tardes. ¿Nos puede informar cómo le puede hacer mi sobrina, ya que demandó a su esposo para trámite de divorcio y para que dé pensión alimenticia para dos hijos que tienen ambos, y los dos hijos están aún estudiando? La mayor ya tiene 21 años, aún no termina su carrera. El esposo de mi sobrina trabaja de conductor en taxi ejecutivo Uber y él se anda escondiendo, no sabemos dónde vive y aún no se le ha podido notificar. ¿Se puede hacer por edictos o no se vale así? ¿Qué podemos hacer? Gracias, soy la señora Laura González.
Señora Laura, claro que se puede. sin problema, nada más que hay que agotar cierto procedimiento que la ley nos señala para llegar a ese punto. Desconozco obviamente el estado en que se encuentra su juicio, pero sí es factible realizarlo.
Le saluda Martínez. Bueno, hola Martínez. Y les pregunto, ¿ustedes creen que si tuviéramos un juez que hayamos elegido, digamos un juez familiar que hayamos elegido, de esos que va a proponer el partido en el poder, con eso ya podremos tener un mejor acceso a la justicia, se desahogarán más rápido todos nuestros procedimientos? Nosotros como usuarios del sistema, como público afectado, si llegaremos a percibir alguna mejora con esta reforma que se aprobó. Gracias.
El pueblo es el mejor juez para determinar si eso va a pasar o no va a pasar. La lógica nos lleva a pensar, pues que no va a mejorar esto, porque se cree o se piensa que al haber una democracia supuesta en la elección de un juez, este va a ser mejor o va a poder desempeñar un mejor cargo, cuando sabemos que actualmente el presupuesto no les da a los secretarios ni a los jueces para comprar hojas, tienen que pagarlas de su sueldo, por si no lo saben, tienen que pagar hojas, toners y demás en los juzgados, que lo sepa el pueblo y que se conozca.
Una consulta, licenciado. Mi madre falleció hace 4 años y dejó testamento, el cual tengo en mi poder porque ella así lo decidió. ¿Cuál es el primer paso a seguir para abrirlo y leerlo para saber el contenido? Somos 6 hermanos. Gracias a todo el equipo. Mi nombre es José Ríos.
¿Ya falleció la persona?
Hace 4 años.
Ah, no, bueno.
No han abierto el testamento.
Lo correcto es que busquen un abogado y les lleve la sucesión testamentaria ante un juzgado, como debe de ser, para efecto de que se haga la lectura de testamento ante una autoridad judicial.
Licenciado Rolando, hoy en teléfono público habló una señora de 80 años solicitando asesoría para defenderse de sus hijas. ¿Los hijos tienen la obligación de la manutención de sus padres a partir de qué edad de los padres, si eso no tienen la posibilidad de mantenerse? Gracias, mi nombre es Lilia.
Lilia, desde cualquier edad, siempre y cuando el padre no tenga la capacidad económica de manutención, así tenga 40, 50, 60, 70, 80, póngale edad a que quiera, siempre y cuando se demuestre que el padre o la madre no tiene capacidad económica para mantenerse. Ahí entra en automático la obligación de los hijos para mantenerlos. Entonces, sí, pues dígale a esta persona que o alguien conocido, señora Lilia, o lo que usted que me busquen, con todo gusto, ahorita voy a dar mi teléfono y ayudamos a esa señora con mucho gusto.
Sí, porque a veces puede ser relativamente joven un padre,
claro,
una madre, tener,
claro,
un accidente.
Exactamente, a eso iba. Imagínate, uh-huh, 40 años, tiene una hija de 20, vamos a pensar, 18, uh-huh, y la persona tuvo un accidente y está paralítica, está inválida, pues ya no puede mantenerse, ¿verdad?
Claro.
Es obligación de los hijos atenderla como tal.
Buenas tardes. Si en el arreglo, y lo pone entre comillas, de divorcio, se acordó un porcentaje o cantidad y no cumple, ¿qué se puede hacer? Se niega rotundamente a proporcionar copias de sus ingresos. Saludos.
No, bueno, pues eso, con todo respeto, me da risa. Pues ¿cómo que se niega? Pues se le pide al juez una orden judicial y va a ver qué rápido sale toda la historial de la persona donde trabaja y donde labora. Y si es persona física, le mandamos un oficio a Hacienda para que nos diga cómo está en sus cuestiones fiscales. Esto es invariable. Los derechos de alimentos son prioritarios, son fundamentales. Por ello, la ley y los convenios internacionales que México ha firmado establecen estos parámetros. Tiene que buscar un buen abogado que litigue este tipo de juicios para que estén bien protegidos.
Anónimo, ¿qué pasa cuando los hermanos abandonan a otro hermano? Porque nuestro papá nos donó su casa y él se quedó con la casa y no nos quiere pagar lo que vale. ¿Usted cuánto cobra la consulta? Gracias.
Bueno, hay que analizar el caso específico a la lectura de los documentos. Si el hermano se está pasando de la raya, pues entonces se le demanda al hermano por el análisis que se haga para revisar qué derechos y qué obligaciones se cuentan y poder dar una asesoría correcta. Yo en su momento, con todo gusto, voy a dar mi teléfono y si ustedes gustan hablarme, con todo gusto los podré atender.
José Cuevas dice, tengo un hijo que no se quiere ir de la casa. Tiene 30 años y nunca quiso terminar su carrera. Y dice que lo tenemos que mantener. Nosotros somos adultos mayores con una pensión limitada. ¿Qué hago?
No, bueno, pues ese es el caso al revés. Ese ya es un, pues, ¿qué podría decir yo, no? Un vividor. Híjole, es un tema también muy interesante, ¿no? Porque estos son los hijos que están en casa sin aportar, sin hacer, sin dar. Yo creo que ese cuate, yo creo que ni ayuda, ni lava, ni limpia, ni pinta, ni arregla, así en términos generales. Bueno, estos son casos muy específicos, Mercedes, donde también hay que entender que si esta persona lo echan como pretenden los papás de echarlo de la casa, ¿qué va a hacer esa persona en la calle? ¿A dónde se va a ir a vivir? ¿Quién lo va a mantener? Entonces, hay que tener cuidado también al revés. Aquí hay que buscar la manera de que él tenga una obligación de trabajar, de mantenerse, de es un aspecto muy interesante que hay que leer, estudiar y analizar el caso.
Pero, a ver, si dice que tengo 30 años, si ustedes, papás, tienen la obligación de...
No, claro que ya no hay obligación.
No hay obligación.
Claro que ya no la hay, claro que ya no la hay. Por eso hay que ver en qué circunstancias y bajo cómo se dieron los temas del por qué ese hijo está ahí. Es que, voy a hablar muy claro, Mercedes, a veces no se dice todo.
Claro.
Y hay que analizarlo de fondo.
Sí, ¿por qué sigue el muchacho ahí?
Exacto.
¿Y por qué...?
Al final, ellos lo han permitido. Al final, ellos lo han permitido. Lo que hay que entender es que la ley lo que pretende es que no haya... Que las personas que viven en sociedad no sean una carga social. Eso es el sistema internacional del derecho para la defensa de las personas. No podemos dejar a las gentes, pues se volvería, si lo echan a la calle se va a volver un indigente, quiero pensar. Por eso hay que analizar y analizar cada caso específico. No todo podemos responder a veces por este micrófono.
Es que tiene usted toda la razón, porque estamos hablando de factores psicoemocionales inclusive, ¿no?
O hasta de enfermedad, no
de
lo
enfermedad
sé. Hay muchas cosas que sí, hay que revisar.
Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos al corte y regresamos. Tenemos más participación, más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, y nos dice por aquí anónima. Yo vivo en unión libre, pero mi esposo, bueno,
que sería su concubino.
Mi concubino se fue y viene cuando quiere porque dice que es su casa. Yo soy muy ignorante en cuestión de leyes, necesito apoyo. Vivimos 42 años juntos. Yo no tengo
caray. 42 años.
Ajá.
No, bueno, imagínense. Dice, nomás.
Yo no tengo dinero, él tiene dinero. ¿Qué me aconseja hacer?
Demándelo.
O sea, va y viene.
Demándelo sin mayor problema. Tiene todos los derechos para demandarlo por alimentos y hasta por una cuestión de hogar y de casa, etcétera, etcétera. Es un caso interesante, ¿eh? 42 años de vivir con esa persona. Y ya la abandonó, quiero pensar, porque dice que va y viene.
Ah, sí, que también le dijo que no tiene ella derecho a absolutamente nada.
Eso es una gran mentira.
Mentira.
Claro que no. Claro, es una gran mentira. La señora, el anónimo, tiene todos los derechos para demandarlo.
Sí, que no la intimide con eso. Búsquese un abogado, señora. Y a ver, vamos viendo a ver quién se ríe al último.
¿De qué cuero salen más correas?
Exactamente. Saludos al invitado. Felicidades por el programa. Y nos dicen, mi hijo y mi nuera tienen una relación tóxica. Ella lo ha agredido físicamente varias veces y él por vergüenza o por mi nieta no ha querido denunciarla. Él varias veces le ha dicho que cada quien por su lado. Pagan renta. Ella dice que solo con una orden de un juez se saldrá de ahí. Ella fue diagnosticada con depresión posparto y dicho por un psicólogo, es un peligro para la niña también. Le recomendaron tratamiento con un psiquiatra, pero no va a las terapias. ¿Qué se debe hacer? Saludos de Jesús G.
Jesús G., pues obviamente que tienes todo el derecho de demandar el divorcio, no necesitas la voluntad de ella.
No, Jesús es el suegro.
Ah, perdón.
O sea, bueno, su hijo es
okay,
el que tiene
su hijo
esa
puede
situación.
Demandar.
Ajá.
Y bueno, también hay que aclarar algo. Hay que revisar y hacer un estudio médico psiquiátrico de la mamá para determinar a ciencia cierta el grado de afectación que pueda tener y si esto es verdad o es falsedad o es una postura que toma la mujer. Por eso tiene que haber de por medio un proceso judicial, y como bien le dijo, que a través de un orden judicial se sale, bueno, pues hay que tramitarla y en su momento llegará.
Nos dicen, hola licenciado, y para ti Mercedes, muchas gracias, dice, muchas bendiciones por tanto que ayudan a las personas.
Gracias.
Porque ahora en teléfono público con Víctor, una linda señora mayor que estaba muy preocupada y angustiada porque sus hijas le robaron lo de la ayuda de la que le da el gobierno. Yo creo que la señora Lilia es la misma que le cuento.
Sí,
perdón.
Yo creo que sí.
Soy la señora Mari Luna, que tengan buena tarde.
Así lo pensé, porque el caso es muy similar. No, bueno, ahora sale el tema de que hasta le quitan la ayuda que le da el gobierno. No, bueno, pues esas hijas sí de verdad son, pues yo ya diría unas delincuentes.
Exactamente. A ver, nos dicen, yo soy la señora Sosa. Con lo último que ha pasado con el Poder Judicial, ¿pueden salir perjudicados los que tienen casos en tribunales y judicial? Primera pregunta.
No, no se preocupen. No afecta en absoluto a los juicios o a los trámites que se están llevando.
Y bueno, sigue. Despedida en el 2010 de Guadalajara. Gané mi juicio el año pasado, me reinstalaron y hay un juicio nuevo. No me pagaron lo que marcó el tribunal observado por el juez. Y los que hacen, porque me consta, ya que tengo conocidos que han pasado por ello, tienen que acceder a lo que el ayuntamiento les quiera dar. Incluso hasta tienen que renunciar a su plaza para poder acceder al pago que les ofrezcan. Yo tengo sin fin de enfermedades, así como a unos años que ya me debo jubilar por edad, 65 años.
Por lo que veo y trato de entender en base a la pregunta, es derecho burocrático. Aquí se ocupa un experto en esa área, porque ahí sí, para que vean, pues yo no es mi área, no sé que es derecho burocrático porque depende del municipio, entonces tendrían que buscar un experto en materia burocrática, derecho laboral burocrático.
Muchas gracias al licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann por su orientación jurídica muy bien explicada. Mi pregunta es, si una caja de ahorros y préstamos, por una mala disposición del Consejo de Administración, la autoridad confiscó los recursos, ahora ya tiene más de 6 meses que hemos querido retirar nuestros ahorros y nos dicen que hace falta liquidez. ¿Qué hacer en este caso? A nosotros nos quieren exigir que sigamos ahorrando, pero ya perdimos la confianza en esta empresa, dice el señor Gómez.
Señor Gómez, a ver, usted habla de que ya intervino una autoridad. En este caso, tiene que ser una autoridad financiera, Hacienda, SAT, o en su defecto la Fiscalía. Pero si, ejemplo, no le podemos sacar un agua a piedra, yo lo he dicho muchas veces, si el monto que se incautó es 1,000 y se le deben 20,000 a los demás, pues ¿cómo se les va a pagar a todos? Pues es imposible. Yo me iría con pies de plomo, yo ya no le volviera a meter dinero a donde yo ya sé que hay un problema, y acercarme a la autoridad para una buena explicación. Aquí necesitaría un abogado experto en esta área.
Licenciado, le felicito por su instructivo programa. Gracias por todo lo que nos ayudan, Lulu V.
Muchas gracias, qué amable.
Buenas tardes. El licenciado mencionó que se debe buscar a un abogado y leer el testamento ante un juez. ¿Eso es en todos los testamentos o solo en el caso anterior que tiene el testamento desde hace 4 años y no lo han abierto? Primera pregunta.
A ver, ustedes pueden, si ya la persona falleció y lo tienen físicamente, claro que lo pueden abrir y leer entre ustedes, pero no va a tener validez para ejecución si no se hace ante un juez. Primeramente que el juez le dé validez al testamento y a través de la junta de herederos se haga la lectura correspondiente, porque se levanta un acta judicial y esa es la que obliga a los participantes.
Me parece que con eso, maestro, está contestando la siguiente pregunta de este radio escucha, porque dice, ¿puede decirnos el licenciado cómo se abre el testamento? ¿Es ante el notario o ante el juez?
Lo ideal, a mi juicio, a mi criterio y a mi experiencia, es ante una autoridad judicial, un juez.
Fernando Barbosa, yo tengo 69 años y mi mujer 66, y somos solos. No tuvimos hijos y mi esposa es discapacitada. No tenemos pensión. ¿Qué podemos hacer? El programa del bienestar no nos ha apoyado y nos deja un teléfono.
Bueno, ahí hay que actuar con las instancias gubernamentales del Poder Ejecutivo para buscar apoyo de partidas presupuestales para casos específicos como el que acaban de mencionar.
Pero, y a ver, también tendría que, digo, si no les han apoyado, no sé, señor Barbosa, si ustedes han hecho el trámite cuando se ha abierto el registro precisamente para que puedan estar incluidos como beneficiarios de este programa. Entonces, no sé si lo han hecho, señor Barbosa, porque ambos están ya en la edad precisamente
correcto,
de poder recibir.
Para que puedan entrar al programa.
Exactamente. Entonces, tendría que estar al pendiente de cuando la Secretaría de Bienestar abra registros para nuevos beneficiarios y entonces hacer su trámite y pueda usted ser incluido, al igual que su esposa.
Correcto.
Nos dicen, a ver, ¿me podrían asesorar en cuanto, Carmen García, ¿me podrían asesorar en cuánto está el costo del testamento en estos días de septiembre y qué debo llevar para hacerlo y a dónde?
Lo desconozco el costo porque eso lo manejan los notarios públicos. Yo no soy notario público. Yo le recomiendo que agarre el directorio telefónico, bueno, ya no hay directorios telefónicos, pero por medio de internet, inmediatamente busque una notaría pública cerca de mí, le van a aparecer varias, agarre el teléfono, marque y pregunte, porque ahí se estandariza, ya se va a acabar en este mes, se estandariza el valor, es igual en todos los notarios.
A ver, en este año son 2,150 pesos en Jalisco.
Ah, ahí está ya.
2,150 pesos y ya lo que usted tendría que hacer, Carmen, es...
Porque checar... fuera del mes ya vale como 5,000, ¿eh?
No, sí es más...
Es más costoso.
Más costoso, entonces yo le recomendaría que usted llame...
Con cualquier notario puede ir y hacerlo.
Sí, pero si quiere saber qué requiere, lo que...
Llame, que le hablen al notario.
Háblele al notario con el que usted quiera hacer precisamente su testamento. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ay, caray. Qué bonita es mi tierra. Me salió como la canción. No, maestro, ya no tengo nada. No sé, Silvia, ¿tienes algo por ahí? Ya no tiene nada.
Me da gusto que hayamos cubierto la totalidad de las llamadas que hasta este momento se han hecho, tanto vía telefónica como vía de WhatsApp. Mercedes, yo simplemente quiero decir a la población y a quien nos escucha que he externado en muchos otros programas que asociaciones civiles, condominios, fraccionamientos y todos los organismos públicos sociales, estoy dispuesto a apoyarlos de carácter jurídico, que estoy a la disposición cuando necesiten un apoyo o una asesoría jurídica cuando hay una gran cantidad de personas de por medio. Insisto, asociaciones civiles, condominios, fraccionamientos, etcétera. Y de una vez doy mi número telefónico para aquellas personas que con gusto quieran marcarme. El teléfono de mi oficina es 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. A la orden.
Perfecto, pues ahí está el teléfono, yo lo repito con gusto, 33-36-29-37-30 y terminación 37, licenciado Rolando Gutiérrez Pitman. Pues maestro, muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes, y a quien nos escuchó el día de hoy.
Gracias, como siempre, por su valiosa presencia y asesoría a nuestra audiencia de Con la Ley en la Mano. Y gracias a usted también por su confianza en este espacio. Muy buenas tardes y que tenga un gran miércoles si nos escuchó tempranito en la mañana. Que le vaya muy bien en su día y bueno, termine de despertar al gallo y aquí nos escuchamos el jueves.